Ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días. Hoy es viernes de cobro, viernes 15 de marzo.
Amén.
Yo soy Uriel Suriel.
Y yo, Emmanuel Peña.
Y hoy también es la primera función de Karol G.
¿A esa que le dicen la bichota?
A la bichota. Es un total alboroto entre las damas ese concierto.
Y muchos caballeros también.
Hay caballeros que van, pero no he visto a ninguno alborotado, o al menos lo están escondiendo. Se está manejando, ¿te entiendes? Si tuve un hombre alborotado por el concierto de Karol G, me va usted a disculpar. Pero...
De que poniendo comentarios para giveaway de boleta y todo eso.
No, si la mujer tiene... Si es un hombre heterosexual, era. Ahora vamos a dejar la vaina que no nos importan y vamos a lo que tenemos que saber para empezar este viernes.
Y terminar esta semana. Vamos a hablar de un informe que nos sirve para dos cosas. Primero, para confirmar que ya el COVID quedó atrás y estamos, por lo menos en estos aspectos que vamos a tocar, en la misma ruta que veníamos en el 2019, antes de que el mundo se fuera al carajo. Y por otro lado, nos sirve para conocer algunos datos sobre la realidad de nuestro país. Se trata del informe sobre el Índice de Desarrollo Humano que hace el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ese índice es una puntuación que busca medir el bienestar y el progreso de la gente de todos los países, más allá de la parte económica. No solo midiendo los salarios, el Producto Interno Bruto, que si todo ese tipo de cosas que usualmente se miden para medir el progreso, sino otras cosas que tienen que ver con la calidad de vida y los servicios que recibe la gente. El informe es larguísimo, tiene todas las páginas del mundo. Así que, por el momento, solo vamos a destacar un par de cosas de este informe, y es que los países ricos rompieron récords de índices altos y la mitad de los países pobres empeoraron, incluso con respecto a los números de antes de la pandemia, lo que quiere decir que el mundo es más desigual. Los ricos más ricos, los pobres más pobres. Latinoamérica como región fue la que más mejoró, aunque todavía en conjunto no se llega a los niveles de antes del COVID. Que de hecho empeoró, obviamente, la pandemia, los números de bienestar en todo el mundo por 2 años, 20 y 21. Y en este año, que es el 22, ya hablando de nosotros, pues subimos 2 puestos en el ranking mundial. Ahora estamos en el puesto 82 en 193 países. Además, es nuestro número más alto de la historia. Pero más importante aún, como dije al principio, volvimos al rumbo de mejoría constante que teníamos antes de la pandemia.
Pero vamos a entender primero cuál es el puntaje de ese índice. La puntuación no es tan complicada porque va del 0 al 1, donde 1 sería el país perfecto para vivir y el 0, Haití.
Bueno, bueno.
Como está ahora mismo, Haití tiene que estar en 0 realmente.
Número negativo probablemente.
Nosotros ahora mismo estamos en 0.766. que es mejor realmente que el promedio mundial. Y también hay una escala que se divide en 4 categorías, muy alto, alto, medio y bajo. Y nosotros estamos en alto, no muy alto, pero alto. Entonces, ese número de 0 al 1, ¿de dónde sale? ¿De dónde sacan ese número de ahí? De 3 cosas o de 3 ítems. 1, vida larga y saludable. Eso se mide como con la expectativa de vida, que es... básicamente, ¿cuánto se espera que dure viva una persona desde que nace? Y nuestra expectativa de vida ahora mismo está en 74.2 años, que realmente es alta y en el mundo entero ha ido creciendo la expectativa de vida, realmente, pero nosotros estamos bien en ese sentido, porque esos son números buenos.
Eso tiene que ver mucho con salud y obviamente con el estilo de vida. El país que tiene la expectativa de vida más alta, por lo menos la última vez que yo vi esos números, es España, y se lo atribuyen a tres cosas. La dieta mediterránea, comen bien, lo chilling que lo cogen. Entonces, aquí en España, empezar a trabajar a las 10 de la mañana es normal en muchos negocios. Cerrar al mediodía, hacer su siesta y volver a las 4 hasta las 6. O sea, eso es normal allá. Y tercero, un sistema de salud que es muy bueno, incluso mejor que muchos países más ricos, empezando por Estados Unidos y otros de Europa.
La otra cosa es la educación. Aquí se miden dos cosas: la cantidad de años, no necesariamente la calidad de la educación. Aquí se mide solo la cantidad de años promedio que duraron en la escuela los adultos mayores de 25 años, que en nuestro caso, los adultos mayores de 25 años habían durado 9.2 años en la escuela en promedio. Y también se mide la cantidad de años que se espera que duren en la escuela los niños que están ahora. Y la cantidad que se espera que los niños duren en la escuela de años es 13.6 años. Entonces, esos dos números se toman en referencia en cuanto a educación. Recordemos que eso es un índice de desarrollo humano. No es un tema de que quién está mejor aquí ni quién está mejor allí, realmente. O sea, en educación no quiere decir eso, que es la mejor educación ni la peor. Y también se mide el tercero. Primero, vida larga y saludable. Segundo, educación. Y ahora el tercero es el nivel de vida digno. Que eso se mide, sí, con el ingreso nacional bruto per cápita, que quiere decir que se divide la cantidad de dinero que recibió el país en un año entre la población total. Y ahora mismo estamos en $18,653.
Mira, este índice se mide desde 1990 y nosotros hemos ido mejorando todos los años, excepto los dos años de la pandemia. Algunos años más, como por ejemplo 2005-2006 y también el 2015-2016. Y ahora en el 2022, después de dos años bajando por la pandemia. Pero tú dirás, bueno, es que todo el mundo entero ha ido subiendo. Y sí, claro, porque cada vez la gente vive más, se supone que cada vez hay más acceso a la educación y se supone que las economías han ido creciendo. Pero para comparar pera con pera, vamos a ver, de los tres ítems que tú dijiste, ¿cuánto fue la expectativa de vida actual de aquí? 74.2 años. Uh-huh. En 1990, la expectativa de vida era 67 años. O sea que nosotros vivimos 7 años más que hace 30 y piquito de años. Lo otro era la duración en la escuela. La expectativa en 1990 era de que los niños duraran 9.3 años estudiando. Ahora se espera que duren 13.6, 4 y pico de años más en promedio. Y el tema de la economía, eso ya habría que hacer un análisis más profundo porque el valor del dinero en el tiempo y una serie de cosas que no nos vamos a meter, pero eso ha subido de $5,946 en 1990 a 18 mil y pico ahora.
Pero eso, como tú dices, mejor dejarlo hasta ahí.
Sí, eso no es...
Sin embargo, el número está ahí. Nosotros hemos ido subiendo de puesto. Que en este caso, subir significa bajar de puesto. O sea, subir es bajar en este caso, porque mientras más grande es el número, si tú tienes el puesto 100... Si tú estabas en el puesto 100, como en el 2005, y 102 en el 2012, y ahora estás en el 82, significa que subiste de posición. Lo que te digo es que esos números, aunque nosotros no lo podamos comparar pera con peras, sí, el índice de desarrollo humano, tú lo puedes comparar qué posición tú estabas respecto a los otros países.
Claro.
Y ahí sí hemos ido subiendo, y por eso dijimos que volvimos al ritmo que llevábamos antes de pandemia.
Todo el mundo ha mejorado, pero nosotros hemos mejorado más.
Para que tú veas. Es así. Ahora vamos a hablar de nuestros vecinos en Haití, de lo último que está pasando allá. El periódico CDN publicó un artículo en el que una fuente de Entero Crédito, según ellos, les dijo que la Cancillería Dominicana le estaba haciendo la vida imposible a los reporteros de guerra que querían cruzar para allá, para Haití. Esos reporteros de la cadena NBC, CNN en inglés, BBC y otros reporteros internacionales que le han solicitado en la Cancillería de todo para que ellos les entreguen todos los documentos, hasta una foto de ellos con Michael Jackson. Y a pesar de ellos haberle entregado todo, de que para poder cruzar para Haití, no les han dado la autorización para cubrir esa crisis. No se sabe qué está evitando el gobierno, la Cancillería, retrasando esa autorización, porque ellos tienen que cruzar por la frontera, por tierra, tú sabes, no es que van a aterrizar ya en ninguna parte. Pero se supone que esos periodistas tienen entrenamiento, se llama así, reporteros de guerra o corresponsales de guerra. Tienen entrenamiento en cobertura de guerra, tienen entrenamiento en cobertura de conflictos como este, y ellos se van a ir para Haití bajo su propio riesgo y responsabilidad. O sea que nosotros no arrastramos ninguna, ni tenemos que meternos en eso. Es más, no deberían ni de pedirle nada. Vayan y nos vemos. Si están acreditados ya por la prensa internacional, tú sabes, eso es fácil de averiguar si son acreditados de verdad por esos medios.
Yo que me mando corriendo si veo unos cucarachas y esta gente van para la boca del lobo. Dios mío.
No, es que ese es su trabajo. Tú sabes que yo sigo a Arturo Pérez Reverte, que no es que yo lea mucho, pero es un escritor que me llamó la atención desde que leí su primer libro. Y me he quedado ahí. Entonces él era corresponsal de guerra. Y vi una entrevista de él el otro día que hablaba sobre ese oficio. Lo estaban entrevistando sobre ese oficio. Y yo entendí muchísimas cosas de ese oficio. De hecho, ese tipo de periodista, los veteranos, veteranos de verdad, se molesta cuando ponen de manera triste que a un periodista lo mataron. Asesinaron a un periodista por un bombardeo, una vaina. Él dice que es una falta de respeto para el oficio. Porque el corresponsal de guerra sabe los riesgos que hay y eso es simplemente un accidente laboral.
Un accidente laboral, exacto.
Normal. Todo con esa cosa.
¿Tú sabes quién fue el corresponsal de guerra? Que poca gente sabe eso. En Cuba, Winston Churchill.
No, relaja. Entre la poca gente que sabía eso, yo soy uno de los que no sabía. Yo no estoy ahí, en esa poca gente que sabía eso.
Esa gente, sí, riesgo laboral, lo que sea, pero de que son guapos, son guapos. Casi tan guapos como el nuevo embajador que acaba de nombrar a Estados Unidos en Haití. Que en medio de todo esto, mire usted, es el nuevo embajador en Haití.
Qué notición esto, imagínate. Tiene que mudar con la familia para allá.
Usted acaba de ser nombrado embajador. Ah, sí. Sí, en Haití. No es fácil. Mientras tanto, ayer fue un día normal dentro de esta última crisis en Haití. Quemaron la casa del director de la policía. También quemaron la cárcel de la que habían sacado a los 3.800 presos. Aprendieron en candela. Todavía están pasando las mil y una para elegir el famoso Consejo de Transición, que eso se sabía que iba a pasar. Pero ahora, uno de los que está retrasando o entorpeciendo el asunto es el mismo Ariel Henry, que desde Puerto Rico dice que el único que puede elegir ese consejo es él. Ah, ok. Descansa, Ariel, descansa.
Descansa.
Descansa. Y Estados Unidos también dijo que si los haitianos no resuelven eso en 48 horas, ellos pasarán al plan B. Sabrá Dios cuál es ese plan B.
Triple X, Guatajuba en el plan B.
El plan B.
La ONU sigue con su plan de abrir el puente aéreo para llevar ayuda humanitaria a Haití, que se supone que va a ser desde los aeropuertos de La Isabela o El Higüero y también desde Barahona. Por otra parte, la ONG que se llama Save the Children dijo que hay unos 3 millones de niños haitianos que necesitan ayuda humanitaria urgente y al menos 1 millón de ellos está atrapado sin acceso a comida o salud por la violencia de las bandas.
Una situación realmente catastrófica lo que hay ahora mismo en Haití.
Sí, porque te digo la verdad, uno cada vez que piensa en esos conflictos y lo que está pasando, y que uno siempre piensa en la gente normal, qué sé yo, adultos, pero nadie está viendo ni siquiera en la foto, ni pensando en que los niños están viviendo todo eso. Viviendo esa situación de primera mano y también todo el trabajo que están pasando.
Sí, la verdad que eso es lo más... Es triste todo, pero cuando se habla de niños, tú dices como que ya, ahí no.
Pues. Sí, cualquiera hablando. Ahora vamos a las más cortas.
Atención, país. La Junta Central Electoral habilitó un número de teléfono para que cualquier ciudadano pueda llamar para denunciar crímenes y delitos electorales de manera confidencial, para que nadie tenga miedo. Y algunos de esos delitos son los que conocemos: la compra de cédula, la intimidación, uso de fondos del Estado, voto múltiple, que vote una gente que no es, etcétera, etcétera. Que según la ley llevan penas que podrían llevar hasta 3 años de cárcel. No conozco la primera persona que haya sido condenada a 3 años de cárcel, pero está bien. Si usted entiende que en algún momento tendrá que reportar un delito electoral, anote el número 809-200-1202.
Yo no tengo.
No tiene nombre, WhatsApp.
Si no me ponen un WhatsApp.
No tienen WhatsApp. Hay que llamar.
Anda, pero con tan fácil que ahora mismo denunciar una vaina, porque lo primero es que la gente va a tener que describir lo que hay. Pero tú te imaginas que una gente vea algo en un recinto, haga así con el celular y empieza a grabarlo, mira lo que está pasando aquí y se lo mande. Ya no hay que decir, yo tenía prueba, yo no tenía prueba, sí, velo aquí. Solamente, ¿tú sabes qué se va a quedar eso? En denuncia a un centro de llamada, para que del centro de llamada se comuniquen con ese sitio.
Que llamen a la policía electoral y que vaya a chequear.
Pero por favor, Dios mío.
Por favor.
Pero Dios mío. Tanta vaina que se pueden hacer con la tecnología ahora mismo. Y ponen de aquí un número de teléfono para que llamen allá y reporten una vaina. Miren, aquí en el colegio de la Matique Mango, hay una gente comprando. ¿La Matique Mango? ¿Dónde queda eso? Eso es en Constanza, ahí frente a la fritura de Martín. Loco, porque ayuden a la gente, loco.
Por eso dije, atención país.
No. Pero qué chelcha. 20 años de prisión para el profesor John Kelly Martínez por violación y agresión sexual contra la menor Esmeralda Richies. Se demostró finalmente que Esmeralda tenía heridas graves en su vagina que causaron que se desangrara. Luego de salir con John Kelly para el viaje a la playa, se vieron los videos incluso cuando ellos entraron a algunos establecimientos y quedaban las marcas de sangre de la joven. Y al final eso fue lo que se demostró y le cantaron sus 20 años.
Ayer murieron 2 menores de los que habían sufrido quemaduras en el carnaval de Salcedo y lo que pasó con los fuegos artificiales y todo eso. Uno de ellos, de 13 años, era nieto del hombre acusado de ser el responsable de explotar los fuegos artificiales. Y el señor también, de hecho, fue arrestado ayer mismo. Increíblemente triste este caso.
Atención a los aficionados de la fotografía. El Museo Nacional de Historia Natural anunció un concurso de fotografía llamado Enfoque Fauna. El concurso está dirigido a jóvenes de 18 a 25 años, y el objetivo es...
No.
¿Tú querías participar?
Yo quería.
El objetivo es hacerle una buena foto a un animal silvestre que viva en uno de los parques urbanos de la provincia de Santo Domingo o el Distrito Nacional, así que tú tampoco podías participar allá en Santiago.
Bueno, pero a la capital uno va rápido y fácil.
Bueno, también es verdad. Ojo, que no son a los animales que andan manejando, sino a los animales silvestres que están en los parques urbanos. Eso. No, porque ahorita viene una gente y le tira una foto a un motorista arriba de un parque y la pone, diga, concursada, para que no se pongan creativos.
Debería ganar.
En fin, los premios van desde 25,000 hasta 60,000 pesos. Además, van a regalar cursos de fotografía para que el que gane el concurso de fotografía se pueda ganar más cursos de fotografía y entonces tal vez pueda dedicarse a la fotografía. O sea, el que ganó el concurso de fotografía le van a dar un curso de fotografía. No le van a regalar un piano, porque ¿quién diablo es pianista? Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp. De camino, puedes seguirnos a nosotros en tus redes. Yo soy Uriel Suriel, @ Uriel Suriel en toda parte. Y
@ Emmanuel PH, con N.
Emmanuel con N.
Sí.
Ahora te dejamos con Susana, Emmanuel con N.
Susana con N.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.